Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La política española, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en una empobrecida búsqueda de la foto que más conviene para ocupar según qué espacios en el imaginario colectivo, en el imaginario del votante. Es una forma más de reducir la vida política a una caricatura. Está la foto de Colón, de Ciudadanos, PP y Vox, que provocó unas elecciones generales. Está la foto del chalet de Pablo Iglesias, que ha acabado por arruinar a Podemos. Está la foto de Sánchez en los debates electorales entre Iglesias y Casado, que le convirtió en un hombre de centro. La fotopolítica sin contenido ha incrementado, además, su valor en estas horas en las que tanto se está hablando con motivo de los pactos. El Rajón, que quiere salir en la foto de la izquierda española, nacional, ahora que Pau Iglesias está en horas bajas, ofrece en Madrid a Ciudadanos y al PSOE un acuerdo, aunque Rajón sabe que no tiene nada que hacer, pero quiere salir en la foto. Como también quiere salir en la foto a toda costa Vox, el partido de Santiago Abascal ha perdido 1.300.000 votos en las últimas elecciones, en solo 3 semanas, pide con la boca pequeña entrar en el gobierno de Madrid, pero lo que reclama fundamentalmente es que le saquen la foto para convencer a sus votantes de que su voto ha sido útil. Espinosa Los Monteros, el portavoz de Vox en el Congreso, esta mañana lanzaba un órdago que sabe que va a tener que retirar porque Vox no puede permitir, aunque no le dejen estar en la foto, que Carmena gobierne el Ayuntamiento de Madrid.
O bien se sienta con nosotros y firman cara a cara un acuerdo, o no habrá ningún gobierno en ningún sitio de España en el que participe Ciudadanos apoyado por Vox. Es así de sencillo.
Vox dice que es un partido de principios, pero todavía no ha puesto encima de la mesa, como se hizo en Andalucía, un papel en el que defina cuál es su posición, qué es lo que reclama para ese futuro gobierno de la Comunidad de Madrid o de la Alcaldía de Madrid. Aquí no se debate de políticas, se debate, ya digo, de fotos. La obsesión por el posado en el caso de Ciudadanos roza la patología. El lunes, Arrimadas se abría a llegar a acuerdos con el PSOE. El miércoles, Villegas exigía a los líderes del PSOE que renegasen de Sánchez para apoyarlos. Es decir, a principio de semanas, a la izquierda. A mitad de semana, a la derecha. Y hoy que ya vamos, ya estamos en el jueves, ¿hoy qué? Pues hoy Villegas, después de que ayer el partido desautorizara a Manuel Valls por ofrecer sus votos a cambio de nada para evitar una alcaldía de Esquerra en Barcelona, hoy Villegas ha asegurado que, hombre, hay casos excepcionales, hay una situación extraordinaria en Barcelona y que, claro, que Ciudadanos tiene que convertirse en un dique contra el independentismo y estaría a favor de apoyar a un candidato no independentista, o sea, a Colboni. Ciudadanos hoy sí acepta la foto con el PSC, con Colboni, eso sí, sin exigirle a Colboni que reniegue de nada. Pero la que no acepta bajo ningún concepto es la foto con Vox.
No vamos a sentarnos con Vox a negociar ni entradas en el gobierno ni pactos de gobierno, aunque eso es lo que se negocia cuando tú negocias en cualquier acuerdo de investidura en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma.
Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora no foto con Vox. Sí hubo foto con Vox en Colón. Y mientras el PP sigue buscando la foto del centro sin perder la foto del centro que nunca dejó de ser. Entonces es lo que dice el PP. Y a todo esto que dicen los electores, el barómetro del CIS, que luego analizaremos detenidamente, dice dos cosas rotundas. Que 4 de cada 10 españoles no recibieron información sobre los programas electorales, claro, si solo se habla de fotos, y que 6 de cada 10 españoles consideraron que había demasiada violencia en la campaña electoral. Ojo al aviso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Destacamos otras noticias hoy, como que la mesa del Congreso consigue por unanimidad que Junts per Cat no tenga grupo parlamentario propio y que el CNI advierte que la implantación de la red 5G en España hará peligrar la ciberseguridad. Y en 25 minutos aquí en la tarde sabremos lo peligrosa que es la araña violinista. Un hombre ha estado ingresado durante 10 días en el hospital por su picadura. Y ya está aquí el buen tiempo, eso parece. Llega también el momento de hacer el temido cambio de armario. ¿cómo te las arreglas tú? ¿Qué encuentras en ese fondo de armario que te parece pequeño, pero que luego es como si en realidad fuera algo que nunca se acabara y estuviera lleno de ropa y de zapatos y de cosas? ¿Qué sorpresa te has encontrado en el armario al hacer este cambio? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o notas de voz a nuestro número de WhatsApp al 607-15-0602. Llega el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. Finales europeas, la final de la Europa League para el Chelsea, para Hazard, que es el gran protagonista de los fichajes en el Real Madrid, y la final de la Liga de Campeones en Madrid. Van a venir, dicen, 80.000 ingleses a la capital de España. Antes de las dos finales europeas, de lo que pasó ayer en Bakú y lo que va a pasar en Madrid, un paso por Huesca. Allí es día importante para la operación Oikos, operación contra el amaño de partidos, porque Pablo Barrantes, en el Palacio de Justicia de Huesca, ¿qué está pasando durante la mañana? Pablo Barrantes, Huesca, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes, Corre. Ya han pasado a declarar el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa, el doctor Juan Carlos Galindo y el futbolista Borja Fernández. Los tres han quedado en libertad con cargos. Hemos sabido que el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca se le imputa corrupción por pertenecer en actividades deportivas, estafa y blanqueo. Además, ha tenido que presentar una fianza de 50.000 euros y tendrá que comparecer en el juzgado cada 15 días. No ha querido especificar el abogado de Borja Fernández qué cargos se le imputan. Sí, queda en libertad, como decimos, y el doctor de la Sociedad Deportiva Huesca ha sido el primero en salir. Se le imputa simplemente el primer delito, corrupción entre particulares en actividades deportivas. Escuchamos a su abogado, Bernardo del Rosal.
Él ha reivindicado su inocencia, se ha desvinculado de cualquier trama de amaño de partidos, ha dicho que no ha recibido jamás ningún tipo de dinero vinculado a actividades ilegales o ilícitas.
Este es el abogado del doctor de la Sociedad Deportiva Huesca, Lasaosa, el doctor Galindo y Borja Fernández, libertad con cargos. Estamos a la espera de qué pasa con los siguientes detenidos. Luis Munilla, se están publicando en los diarios generalistas españoles noticias sobre lo que ha ocurrido en los últimos días sobre la operación Amaños.
Hoy cuenta el diario El País que comprar el Huesca Nastic de la pasada temporada costó 200.000 euros. La mitad se pagó antes del partido, la otra mitad después. Y las apuestas se hicieron en los mercados asiáticos, que están menos controlados. Así se recoge en un informe de la UEFA, que luego mandó a Federación y Liga y que coincide con la investigación de la policía. Y por otro lado, el diario El Mundo desvela una reunión entre Raúl Bravo y Borja Fernández 48 horas antes del Valladolid-Valencia. Fue en el bar de Borja en Valladolid y la policía cree que ahí se amañó el partido. Raúl Bravo se ha negado a declarar y Borja reconoce el encuentro a la policía, pero dice que Raúl Bravo solo buscaba trabajo en el Valladolid.
Este es anoche Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, vicepresidente de la UEFA, hablando sobre los amaños.
Pues produce tristeza, pero también la firmeza de que hay que luchar contra ello, ¿no? Y una vez se vaya aclarando todo, pues será el momento de, si hay que tomar decisiones, tomarlas, que desde luego en ningún caso vamos a dejar de hacerlo. Lo haremos pues con todas las de la ley y sin temblar el pulso. Sucedió, mejor dicho, no sucedió algo habitual, y es que la Liga lo suele poner en conocimiento nuestro. Aquí no hubo nada por parte de la Liga.
Vamos ahora con las dos finales. Primero la de la Europa League. Así suenan los goles de Hazard en versión original.
Eden Hazard with the chance here to cap what we think is his final Chelsea performance with a goal from the penalty spot, and does so.
Never a moment's doubt. Y así suenan en versión española.
Va a ser penalti. Penalti a favor del Chelsea.
Va Hazard. Gol.
Gol del Chelsea.
Y este es Hazard sobre su futuro.
Yeah, I think it's a goodbye, but,
sí, creo que esto es un adiós, pero en el fútbol nunca se sabe. Mi sueño era jugar en la Premier League y lo he hecho durante 7 años en uno de los mejores clubes del mundo, así que quizá es un momento para un nuevo reto.
Melchor Ruiz, ¿cuál es el plan, cuál es la hoja de ruta del Real Madrid con Eden Hazard?
Bueno, pues cerrado ya el acuerdo con Hazard hace tiempo, como venimos contando en la cadena COPE, y una vez concluida esa temporada para el conjunto londinense, ahora el Real Madrid se pone ya manos al trabajo para tratar de cerrar esa operación con el Chelsea, algo que espera poder hacer en breve para anunciar el fichaje del futbolista belga y presentarlo lo antes posible. Si las negociaciones van por buen puerto, podría hacerse incluso el próximo lunes, pero eso en el caso de que vaya todo en perfectas condiciones.
La final londinense de la Europa League fue Carlos Sáez para el Chelsea.
Sí, señor, con cuatro jugadores españoles en esta final. Corro, el portero del Chelsea, Kepa, estuvo algo nervioso al principio, pero luego se fue entonando junto a su equipo. Azpilicueta, el gran capitán, volvió a demostrar que es un seguro de vida atrás, como seguro es Pedro, con su cita con el gol en las finales, anotando el segundo tanto del partido en Bakú. En el Arsenal enfrente, Monreal estuvo muy flojo en defensa, al igual que el resto de su equipo, y especialmente tocado acabó Emery Corro, que se quedó sin sumar su cuarta Europa League.
Chelsea 4, Arsenal 1. Lo que no dice Hazard, lo que no pronuncia el Real Madrid, lo hace el capitán del Chelsea, Azpilicueta.
Ha sido una parte muy importante de nuestro equipo. Él tiene el sueño de jugar en el Madrid. Vamos a ver qué pasa. Ha sido muy honesto hasta el último día. Fue muy claro con el club y por eso el club está muy feliz con él. Es una gran oportunidad para él. Ha sido increíble con nosotros y espero que siga ganando trofeos con el Madrid.
Y el último partido del año se juega en Madrid, la final de la Liga de Campeones. ¡La Champions! Madrid ya está preparada para acoger a un montón de seguidores del Liverpool y del Tottenham. En las calles de Madrid, en la Puerta del Sol, está Luis Besteiro.
Desde primera hora de la mañana preside esta Puerta del Sol el trofeo de la UEFA Champions League bajo una tremenda y amplísima expectación por parte de aficionados de Tottenham, Liverpool y curiosos. Hay espectáculos, actividades y música en directo, como escucháis, tanto en la Puerta del Sol como en la Plaza Mayor y en la de Callao, para amenizar estos días previos a la final. Las fanzones no se abren hasta el sábado. En Colón estará la del Tottenham y en la Plaza Felipe II la de Liverpool, y en total serán cerca de 80.000 ingleses los que vendrán a Madrid para disfrutar de la final, pero ojo, solo 35.000 lo harán con entrada.
Vamos a ver cómo están los dos equipos. El Tottenham ya está en Madrid. Noticias del equipo de Pochettino, Santi Duque.
Fueron Corros los primeros en llegar a la capital. Lo hicieron ayer a última hora de la tarde y esta mañana se han entrenado en el estadio Alfredo Di Stéfano de la Ciudad Real Madrid. En los minutos que ha sido en abierto el entrenamiento para la prensa, Harry Kane, que viene recuperándose de una grave lesión en el tobillo, se ha ejercitado con normalidad y todo apunta a que jugará de inicio el sábado en el Metropolitano. El delantero español Fernando Llorente, decisivo en estas últimas eliminatorias camino de la final, habla para la agencia EFE sobre lo que supone para él este partido.
Sí, la verdad que es un sueño todo lo que estoy consiguiendo, ¿no? Me pasó con la Europa League, porque con el Atleti pues no fuimos capaces de ganarla, y cuatro años después tuve la oportunidad de ganarla con el Sevilla, ¿no? Y cuatro años después de esa final en Berlín, también vuelvo a tener la segunda oportunidad en Champions. Y la verdad que creo mucho en eso y en esta segunda oportunidad que me está brindando el fútbol, así que vamos a por ella a muerte.
El Tottenham ya está en Madrid. ¿Cuándo llega Dani Asenjo en Liverpool?
El Liverpool aterriza mañana en Madrid, lo harán en torno a las 3 de la tarde en la Terminal 4. A las 5 menos cuarto, su técnico Jürgen Klopp y dos jugadores ofrecerán una rueda de prensa en el Metropolitano para después entrenarse sobre el césped de la final. El sábado por la mañana se van a ejercitar en Valdebebas. El conjunto red viaja con la única baja del centrocampista guineano, Naby Keita. Parece que Firmino estará listo. Antes de la final, Klopp ha contestado a las palabras de Guardiola, quien aseguraba que es más difícil ganar un triplete en Inglaterra que la Champions.
Así es, Pep probablemente dice eso porque no ha jugado la final de la Champions desde hace tiempo. No lo toméis a mal, todos sabemos que es el mejor entrenador del mundo y merece todas las alabanzas. Eso sí, si me haces la pregunta a mí, como entrenador del Liverpool, te digo que lo más importante es la Premier League.
Esto es el sábado en Madrid, en el Metropolitano. Vamos ahora con las noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En Irak.
Desde Mosul a 48 grados.
En Mali.
Estamos en Bamako, a ver, a oler.
En la frontera de México con Estados Unidos.
Aquí, en esta valla fronteriza entre Veracruz y Tamaulipas, con Texas.
En Venezuela.
Desde esta frontera entre Venezuela y Colombia.
En la linterna de COPE, tú viajas con Ángel Expósito al epicentro de la noticia y conoces de primera mano qué está ocurriendo.
Va a cambiar la cosa, señora.
Yo tengo fe como todos los venezolanos.
Esta tarde a las 7 y hasta las 11 y media de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna en COPE, con historias que merecen ser escuchadas.
¿Jugadores de póker profesionales? No, gracias. En aconcaguapoker.es, la plataforma online líder en Latinoamérica, nos tomamos muy en serio tu diversión. Por eso, no permitimos jugadores profesionales ni ayudas de software. Bájate ya la app o entra en aconcaguapoker.es, date de alta y empieza a jugar y a disfrutar.
Noticias del fútbol español, empezamos en Barcelona. Manolo Oliveros, porque continúan las diferencias entre los directivos sobre la continuidad de Valverde.
Así es, y se ha demostrado estos días esa división en la Junta. Bartomeu ratifica a Valverde, al tiempo que gente muy próxima a él preferiría que Valverde fuera cesado. Bartomeu ha ido apagando esos fuegos internos. Mientras tanto, el entrenador, también con la confianza de la dirección deportiva, está de vacaciones sin mover ficha, a pesar de que a algunos les gustaría que dijera que se va, cosa que no está ni mucho menos en su cabeza. El entrenador está en contacto con la dirección deportiva, que tiene como prioridad la contratación de un lateral izquierdo y de un delantero centro.
Melchor Ruiz, una noticia de Brahim. Iba a jugar la sub-21 con la sub-21 el europeo. ¿Qué le ha pasado?
Pues que se pierde el europeo sub-21, como dices, por una lesión que se produjo en el último partido de Liga, el disputado en el Bernabéu ante el Real Betis Balompié. Hay que recordar que el futbolista malagueño tuvo que ser sustituido en ese partido en el minuto 60, entró por él Asensio, y que Luis de la Fuente, el seleccionador sub-21, ha llamado a Cucurella, el jugador de Eibar, para sustituirle en este europeo sub-21 que se va a celebrar entre Italia y San Marino del 16 al 30 de junio.
Vamos con los entrenadores. Sevilla, Víctor Fernández. ¿Qué pasa con Julen Lopetegui?
Bueno, pues que Lopetegui es el elegido por Monchi, como venimos contando en las últimas horas. El director deportivo del Sevilla así se lo hizo ver ayer a los miembros del Consejo de Administración. Su contratación aún no es definitiva, porque Monchi también maneja otras opciones, tiene abiertas otras posibilidades, pero todo indica que Lopetegui, que por cierto se encuentra en Costa Rica dando unas charlas, podría convertirse en entrenador del Sevilla en breve.
Betis, Andrés Ocaña. ¿Qué pasa con Rubi? ¿Qué falta para que sea entrenador del Real Betis?
Que llegue a un acuerdo para marcharse del Español definitivamente. No le ha gustado nada al conjunto periquito que Rubi haya dado la espantada, y ahora le quieren apretar en la medida de lo posible con la cláusula de indemnización. El Betis le ha dicho a Rubi que tiene que salir del Español. Ya tiene un acuerdo de 2 temporadas más otra con el entrenador catalán y espera esta tarde hacerlo oficial.
Banquillo del Español, Quique Iglesias, ¿qué noticias tenemos sobre el sustituto de Rubi?
Bueno, Rubi, por cierto, se ha despedido por teléfono de los futbolistas, así que esté tranquilo. Ocaña, buscan sustituto. El dueño Chen apuesta por David Gallego del filial, pero Rufete abre el abanico a otras opciones, Machín, Setién y otros.
Vamos con una noticia que puede llamar la atención. Gema Santos, banquillo del Getafe, ¿quién ha llamado a José Bordalás?
La Roma, Corro. Ya contamos hace un par de semanas que sus agentes le iban a buscar banquillo en Italia, ya que aquí en España se había quedado sin plaza. Y esta mañana nos han confirmado fuentes cercanas a la Roma que el club romanista ha llamado al representante de Bordalás, Vicente Forés, y también a Bordalás para sondearles. Y otra noticia que se confirma oficial es la que adelantaron ayer nuestros compañeros de COPE Valencia. El Getafe ha hecho oficial esta mañana que Maksimović se va a quedar en el conjunto azulón para las próximas 5 temporadas.
Noticias ahora de futbolistas. José Luis Gil, Cilesen, ha dicho: me quiero ir. ¿Qué dice el portero del Barcelona?
Tiene perdida la partida con Ter Stegen, busca una salida, pero le ha dado un palo al club, asegurando a la televisión holandesa que el hecho de que el Barça pida los 60 millones de su cláusula no ayuda a solucionar las cosas. Con todo, se lo toma con calma. Hasta la vuelta de vacaciones no valorará las opciones que tiene.
Quique, contó Antonio Ruiz que el Atlético va por Mario Hermoso. ¿Qué dice el Español?
Es consciente de ello y está muy cerca de ponérselo difícil al Atlético de Madrid. El club textual se va a remitir a la cláusula de rescisión del central, 40 millones, ya sabes, 20 para el Español y los otros 20 para el Madrid.
A falta de confirmar el entrenador del Betis, que es Rubi, Ocaña, ¿qué nombres están apuntados para incorporarse al Betis?
Uno que es prácticamente una quimera, que es Rabiot, el futbolista que quiso el Barcelona del Paris Saint-Germain y por el que el Betis incluso había preparado una oferta de 23 millones de euros, 20 para él de prima de fichaje y 3 por cada una de las temporadas. Pero como está muy complicado, hay otros que se van ofreciendo. Apunta el nombre de Ben Arfa, ya lo sufrió el Betis en el Rennes esta temporada y podría estar entre los futuribles del conjunto verde y blanco.
Valencia, Hugo Ballester, insistimos en los detalles de la planificación deportiva del Valencia que venimos contándonos en las últimas horas.
Noticias COPE que confirmó Mateu Alemany en el día de ayer. El lunes desvelábamos, Corrochano, la intención tanto del Valencia como de Rodrigo de poner fin a su relación, pactar una salida amistosa y separar sus caminos. El club pretende hacer caja y Rodrigo buscar nuevos retos lejos de aquí. Incluso ya se habla del interés de grandes clubes como la Roma, el Nápoles o incluso el Fútbol Club Barcelona. Además, el pasado lunes también desvelábamos en COPE la lista de bajas que pretende dar el club, toda la información confirmada ayer por el director general. Se escuchan ofertas por Neto y hombres como Murillo, Bezo, Lato y Sobrino tendrán que buscar una salida, mientras que Kang In-Lee será cedido a otro club.
Una más del fútbol. Andrea Peláez, estamos a punto de despedir a la selección española femenina que va a disputar dentro de unos días el Mundial de Fútbol en Francia.
La selección española ya se encuentra en tierras francesas. Volaron desde Barajas a primera hora de esta mañana. Las de Jorge Vilda debutan el día 8 ante Sudáfrica, pero antes tienen este domingo el último test amistoso ante Japón. Tras este encuentro, el equipo viajará a Le Havre, donde debutará y comenzará su andadura en el segundo mundial en el que participa. Anoche despedimos a la selección española en el partidazo con Juanma Castaño, con el míster Jorge Vilda, que habló de las dificultades de lograr pasar la fase de grupos.
Es el grupo más duro que hay en el mundial. Joder. Sin duda ninguna. Hay que ir con ilusión, motivados y con muchas ganas.
¿Sería un milagro pasar la fase de grupos?
A ver, tanto como...
Milagro, milagro no, pero difícil, ¿no?
Sí, pero es difícil.
Hay más noticias en el deporte español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una gente...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Venga, Tenis París, Roland Garros. Vamos con las noticias de los españoles en la mañana y en la tarde de hoy. Ángel García.
De los españoles y de los favoritos, porque ya ganó Thiem, está ganando Djokovic, Verdasco ha perdido el primer set con el francés Juan, luego juega Bautista con Fritz, pero la noticia, Corro, es Aliona Bolsova, española, 21 años, primer Grand Slam, ya ha ganado 5 partidos entre la previa y el cuadro final, hoy a Cirstea, está en tercera ronda y eso sí, con una preocupación, los exámenes de la uni.
En Barcelona sigo con historia, bueno, historia, geografía, historia del arte. Pero bueno, sábado que viene tengo exámenes, así que espero no estar en la final. Hostia, debería empezar a estudiar, por cierto.
Creo yo que si te metes en la final de Roland Garros, el profesor te cambiará el examen.
Bueno, eso espero. Me llamaré medio llorando.
Grande, Bolsova. Vamos con el ciclismo al Salguero porque Mikel Landa está muy cerca del podio en el Giro de Italia.
Sí, ayer recortó otros 20 segundos a Nibali Roglic y está ya a 47 segundos del esloveno en la general. Hoy etapa de transición que servirá a Landa para recuperar fuerzas de cara a las tres decisivas que restan. Dos de montaña con final alto, viernes y sábado, y la crono de Verona del domingo. De momento, menos de 100 kilómetros para el final de la etapa. Tres escapados, Denz, Maestri y Cima tienen 6 minutos de ventaja sobre un pelotón tirado por el Movistar de un Carapaz al que le encantaría que Landa le acompañara el domingo en el podio del Giro.
Sí, bueno, no, eso es un poco la intención, ¿no? Yo creo que pues si vemos que Mikel puede entrar en el cajón sería algo maravilloso para nosotros y para él también.
Noticias del baloncesto. Comienzan las eliminatorias de cuartos de final en la lucha por el título. Hoy juega el campeón Real Madrid contra el Manresa, Pilar Casado.
Así es, el campeón de la fase regular que afronta esta serie de cuartos contra el Baxi Manresa, octavo, y que vuelve a una eliminatoria por el título 21 años después. Hay que decir que esta ronda de cuartos, al mejor de tres, la afronta Pablo Laso con los mismos 12 que cerraron la fase regular, es decir, los descartes, los de casi siempre. Justa, Pansar, Prepelis y Kuzmich. En las filas manresanas, bajas por lesión, Fischer, Murphy y Toulson.
Esto es a las 9:30, a las 8:15 empieza en Baskonia, Arrillaga, el Baskonia. Tecniconta Zaragoza.
Sí, con un inicio para el Baskonia del playoff por el título sin las mejores sensaciones tras los dos últimos partidos de la fase regular. Ha recuperado, eso sí, a Jason Granger y desde ayer a Matt Giannis. Sin embargo, el norteamericano no jugará los cuartos de final porque no tiene ritmo. El primer asalto, eso es, a las 8:15 en el West Arena.
Vamos con la NBA, con el Parra Center, porque Rubén Parra, por fin esta noche, comienza la final de la NBA. Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. A partir de las 3 de la mañana, los Raptors reciben a los Warriors en Toronto. En el
primer partido de las finales del 2019. Marc Gasol y Serge Ibaka lucharán por darle a los canadienses su primer anillo de campeón. Para los de la Bahía supondría el séptimo, lo que les colocaría en el solitario en el tercer escalón de la liga, solo por detrás de los Celtics y los Lakers y dejando atrás los 6 títulos de los Bulls de Michael Jordan. En lo deportivo, los Raptors tienen a todos sus hombres importantes disponibles, mientras que Golden State no podrá contar con Kevin Durant y mantienen a DeMarcus Cousins como duda para este primer encuentro.
Este es Escariolo, anoche en el partidazo, miembro del cuerpo técnico de Toronto.
Se ve complicada la tarea, ¿no? Al margen del talento individual, que obviamente es superior al nuestro, pero al margen de esto es un equipo que se ve que sus jugadores importantes juegan de hace mucho tiempo juntos.
Toronto contra Golden State, difícil para Toronto. Bueno, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
No, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3 y media. Eden Hazard, que va a ser el nombre propio de los próximos días después de ganar la Europa League y a punto de hacerse oficial su fichaje por el Real Madrid, está entre los 5 mejores ahora mismo, en el top 5.
Ha fichado el Real Madrid a un mega crack de los que hay ahora mismo en el fútbol. Hazard está en el...
Define mega crack. Por ejemplo, ahora me ha preguntado... ¿Top 5? Yo top 5 sí le veo. También es por gusto mío, ¿eh? A mí me ha gustado Hazard una barbaridad. Lo que pasa es que ahora mismo, si tú hablas de Mbappé o de Neymar, parecería que es caza menor. Para mí no es caza menor. O sea, este es un tío que está demostrando en la Premier, que sí, probablemente es el torneo más... exigente que hay ahora mismo, digo, de ligas.
Para mí están los 5 primeros desde hace 3 o 4 años ya. Messi y Cristiano juegan en otra liga y luego en el segundo escalón está Mbappé, está Griezmann, un año uno mejor, otro peor, Neymar y Hazard. Es un jugador que te puede liderar un proyecto.
Hazard es un jugador decisivo.
Y te lleva el 70% de los ataques de su equipo.
Y teniendo en cuenta lo más importante, nunca ha jugado con Benzema.
Es que no sabía para dónde ibas a llegar.
Cuando Karim reciba y le mire... Si tú me dices, ven, lo dejo todo, ese muchacho se multiplica.
Pues los buenos se entienden muy bien.
Rata, tú estás conmigo.
Pues los buenos se entienden muy bien. No va a tener cada semana la defensa del Arsenal delante. Y dos, de esa lista que habéis dado, es el único que no es súper, súper goleador. Para mí esa es la diferencia. Messi, Cristiano, Mbappé y tal, son killers de 30 goles. Y Hazard es muy bueno, pero
eso no lo va a tener. No.
Y tres, lleva muchísimo tiempo queriendo jugar en el Madrid.
Llega incluso un poco tarde al Madrid. Quiero decir, uno puede pensar 28 años, edad ideal para un futbolista. Pero es que lleva 10 jugando en la élite.
¿Te has visto la velocidad que tiene? O sea, claro, te cortas de llamarle gordito, pero
hay también una cosa.
No es gordito, Paco, es la complexión, que es lo mismo. Es de si pierna más corta, parece más eso, pero
vamos. Y si está gordito, este
no tiene grasa.
Pues debe tenerla.
Para evitar el frío.
Aquí en Madrid va a jugar en Ipurúa.
Bueno, Eden Hazard y su estado físico. Nieto, estamos preguntando en Deportes Cope, en @deportescope, si es un top 5, ¿no?
Sí, la mayoría de nuestros oyentes están con los Uzquiano, con Paco, con Guas, y dicen un 61% que sí, que está dentro de ese top 5 mundial. Por el contrario, un 39% dice que no, que está fuera.
Última pista del reto, Pedrito. Pedro Martín, hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Estás en la romería?
Soy un romero, sí.
Eres un romero. Bueno, ahora soy hablamos de dónde estáis, que estáis casi todos los componentes de Deportes COPE en la romería y explicamos lo que es. Bueno, última pista, ¿no, Pedro? Sí. De lo que estamos buscando en vísperas de la final de la Liga de Campeones en Madrid. Sí. Buscamos
un jugador que
un
marcó
futbolista
un gol,
que marcó un gol.
Un gol en una final de la Copa Europa. Dijimos el lunes que ese gol no impidió la derrota de su equipo, que se retiró hace 2 años por todo lo alto y que era rubio. Esa era la pista de ayer y la de hoy. Las otras tres eran, vamos... muy fáciles. Hoy un poquito, para ya gente entendida, una pista Maldini, digamos.
Sí.
Jugó 2 semifinales con su selección en los mundiales de fútbol.
Ha jugado 2 semifinales con su selección, o sea que es un futbolista de un país que es bueno.
Sí, muy bueno.
O
sí,
era
sí,
bueno, sí, ¿no? O era bueno. En los últimos tiempos ha bajado un poco su selección.
Ahora, ahora vuelve a estar.
Sí, vuelve a estar, es verdad. Sí. Vuelve a estar. Bueno,
ha renacido, sí.
Mañana resolución. ¿Qué tal el ambiente? ¿Va todo el mundo en condiciones?
No.
No va todo el mundo en condiciones.
No, hay alguno que ya va de capa caída.
No entremos en detalle. Pedro, pásalo muy bien. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente, gracias.
Mañana resolución del reto Pedrito. Hashtag reto Pedrito en Twitter. Bueno, enseguida les contamos qué es esto de la romería en el 106.3.
¿Sufres dolencias y no puedes trabajar? ¿Te han denegado tu pensión de invalidez? 91-037-6935 o visita la web tribunalmédico.com.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus llega al Teatro Calderón de Madrid. Un espectáculo inigualable con 60 artistas, agua, grúas y fuego que te hará disfrutar del majestuoso y sorprendente universo de la Fura. Solo del 12 al 30 de junio, improrrogable. Entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y carmina-burana.es.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya saben los que siguen este programa y los que no lo siguen habitualmente, lo van a saber pronto, que de vez en cuando abrimos una ventana aquí a la información internacional, que yo siempre digo que tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana, que no es solo lo nuestro, lo más cercano. Hay un punto en el planeta que es decisivo. El Estado de Israel es decisivo para lo que sucede en Oriente Próximo, para lo que sucede no solo en Oriente Próximo. Es difícil pensar que haya estabilidad en Oriente Próximo si no hay una relativa estabilidad en Israel. Y si no hay estabilidad en Oriente Próximo, no la hay en buena parte de Asia. Bueno, es una cuestión esencial. Y lo último en Israel es que se van a repetir las elecciones. Esto es una noticia mala por un lado y es una noticia buena por otro lado. Parto de una premisa y explico por qué es buena y es mala la noticia. La premisa es que no es bueno que Netanyahu siga al frente del gobierno de Israel. Netanyahu lleva mucho tiempo al frente del gobierno de Israel, ha aparcado cualquier proceso de paz, apoya a los colonos en la ocupación de un territorio que no pertenece a Israel, y hacer esta crítica, que nadie me diga que es ser antisionista. Criticar las opciones que toma un presidente de gobierno israelí no significa ni ser antisionista ni ser antijudío. Es decir, que la política que está haciendo este presidente es una mala política. Igual que hay israelíes, judíos, que dicen que no les gusta su presidente, nosotros, yo también lo puedo decir, sin ser antijudío y ser antisionista. La política de ocupación, la política de apoyo a los colonos, no hay más que estar allí, es una mala política. Y eso no significa ser antisionista. Esta es la premisa. ¿Por qué la noticia es mala? Bueno, porque se han convocado de nuevo elecciones para septiembre en una operación de Netanyahu intentando impedir, que lo ha conseguido, que el presidente de Israel le encargue a Benny Gantz, que es uno de los líderes de uno de los partidos moderados, que haga en las negociaciones. Gana tiempo Netanyahu. Esa no es buena noticia. ¿Qué es buena noticia? Bueno, que si se repiten las elecciones y hay otro resultado, a lo mejor Netanyahu sale del poder. Y eso sería una buena noticia, porque Netanyahu está condicionado por una minoría ultraortodoxa que exige una política nada conveniente para el país, nada conveniente para la región, nada conveniente para el mundo. Lo que se ha inventado Trump de proceso de paz, que es dinero a cambio de paz, eso no va a ningún sitio. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Siempre hemos dicho en España que solo hay dos estaciones, la de hay que frío y la de hay que calor. Bueno, últimamente el frío cada vez yo creo que es menor. Y el calor me parece a mí que es mayor.
Eso es en Madrid, hay sitios donde hay primavera.
Afortunadamente, pues que la disfruten.
Tú, porque en Córdoba, por ejemplo, en febrero ya empieza la primavera. Nosotros tenemos una larga primavera en el sur. ¿Eh? O sea, quiero decir, eso es verdad, en la meseta continental es así, pero...
Para mí siempre ha sido bastante así.
En pero Barcelona, es por ejemplo...
hace menos frío.
Sí, es verdad, eso sí es verdad. Bueno, a lo que íbamos.
Bueno, a lo que más o menos en esta época, cuando ya está entrando el calor, sí. Tenemos que hacer el famoso y temido cambio de armario.
¿Eso qué es?
¿Cómo que eso qué es? Eso es sacar todo lo que tienes en el armario, sí. Probablemente guardar la ropa de invierno y poner la ropa de verano que probablemente la tengas guardada en cajas o en el trastero porque tú tienes un espacio limitado en casa y en el armario y no te cabe todo a la vez.
Bueno, pero esto
y
no
esto
es
hay que hacerlo.
Esto no es generalizado.
Casi toda la gente que conozco lo tiene que
hacer.
Hay
quien tiene en su armario la ropa de invierno y la ropa de verano y le cabe toda.
Entonces tienes poca ropa. Que esa es otra, porque cuando haces esta operación rosa-rosado...
Sí. Ya tengo yo ganas de entrar aquí.
Buenas tardes.
Descubres prendas que no sabías que tenías.
Anda.
Que en realidad no sabías que tenías, pero desde hace 10 años a lo
¿cuándo
mejor.
¿Cuándo me compré yo esa camisa de flores?
Por ejemplo.
A veces te llevas una buena sorpresa,
sí,
porque dices, anda, mira, qué chula, bonita, me la voy a poner.
Sí, sí, sí.
Y a veces te pones a contar.
Sí.
Y dices, ¿cómo he llegado a acumular 50 pares de zapatos?
50 pares de zapatos.
Aunque parezca increíble.
En
porque
uso.
No los tiras nunca. Porque dices, ¿y cómo voy a tirar esto? Si están nuevos, ¿cómo los voy a tirar?
No dices un marín condón.
O
no
tirar, o llevar a un contenedor, efectivamente.
A entregar a Cáritas.
Exactamente. Vale, no tiremos nada.
Retiremos.
Pero retiremoslo.
Retiremos, no tiremos.
Y este es el momento clave en el que decidimos retirar o no retirar.
Es que todo te vale. Si está nuevo, te da pena. Dices, venga, lo voy a guardar aquí por si acaso.
¿Y entonces?
¿Es necesario tener tantos vestidos? Pues mira, ya que los tengo, vamos a ver qué hago con ellos, cómo los coloco y...
¿Qué le preguntamos a los oyentes?
¿Tú cuántos tienes?
¿Eh?
¿Cuántos vestidos
no
tienes?
No me he parado a contarlos.
Pero bueno. Es importante contarlos.
Es importante, sí,
¿necesitas tantos vestidos, Rosa?
Pues posiblemente no. Claro que no, claro. ¿Cuánta ropa deberíamos
ella tiene
tener?
Tiene que estar siempre guapa y tiene un vestido para cada
pero
día.
Pero si es que no te sirve. Llega un momento
que
en que tienes
siempre,
tantos...
Y que te pones siempre lo mismo, Fernando.
Claro, sí. Que lo único que hacen es ocupar sitio.
Claro.
Sí.
Ese es el tema. Entonces, por un lado, las sorpresas que te llevas a la hora de cambiar el armario y, por otro, realmente, ¿cuánta ropa tenemos que tener? Llevamos el cálculo, compramos al tuntún. ¿Tienes mucha ropa o siempre te pones lo mismo?
Y...
Fernando lo tiene fácil porque en un mismo armario le cabe verano e invierno.
Lo tiene perfectamente organizado.
Yo soy el mayor de una familia numerosa y a nosotros nos educaron de tal manera que el armario era un sitio sustancialmente vacío donde había dos pares de pantalones, unos zapatos... y cuatro camisas. Y ya está, hombre, la temperatura lo hacía posible también, ¿no?
Eso también ayuda,
Si hace buen tiempo.
Sí.
Si vives
los
en
abrigos
ciudad,
ocupan mucho en el armario.
Los abrigos ocupan mucho.
Y luego que un
aunque
armario...
Aunque en Córdoba la gente se pone el abrigo, hace 20 grados la gente está con el abrigo de
hombre, hay que decirlo,
pero,
si lo tienes, claro.
Pero vamos...
el armario es distinto, el de hombre que de mujer, Fernando.
También es verdad que ahora la ropa se ha, digamos, abaratado. Ahora, bueno... Se compra ropa uno como si se comprase, no sé...
Una bolsa pipas.
Sí,
pero también está
no
hecha para
eso.
Que te dure menos que antes,
sí,
¿eh?
Eso, sí.
Hemos perdido calidad.
Antes cuando te compraban un pantalón...
Era bueno, duraba.
Sí, y los pantalones iban heredándose.
También.
Primero los hermanos.
No salían bolas.
Luego los primos.
Claro.
Iban heredándose los zapatos.
Bueno, pero fíjate, hemos perdido calidad y hemos ganado cantidad.
¿Qué es lo que estamos?
No.
Entonces la pregunta es...
Estamos muy filosóficos.
¿Qué has encontrado en tu armario?
Eso, ¿qué has encontrado al hacer el cambio de ropa?
El tigre ese que estaba al fondo del armario.
Y luego la cantidad de ropa que tenemos. A ver, por ejemplo, dicen por aquí, mira, yo estoy haciendo la limpieza de armario. Se ha acabado con la parte de arriba. Y de momento voy a tirar o reutilizar como trapos, que esta es otra opción, 6 camisetas rojas y negras que estaban dadas de sí. Pero creo que no me va a hacer falta comprar ropa hasta 2022. Aquí tenemos el cupo cubierto.
Yo creo que es que las camisetas crían, eso es verdad, las camisetas sí.
Pero sobre todo lo que ella dice, serán de sí,
serán de sí.
Las camisetas crían, sí.
Camisetas, dice este oyente, tengo demasiada ropa, yo solo en camisetas, más de 300.
¿Qué?
Más de 300 camisetas.
Eso es mucho, ¿eh?
Yo tengo, por ejemplo, dicen por aquí, como 100 zapatos de verano, 100 zapatos de verano. Están en cajas porque no me caben en los armarios.
Pero para eso hace falta un almacén, hombre, no.
Yo, cajas en cualquier sitio, debajo de la cama, debajo de los armarios. Debajo de los cajones, en fin.
Pero yo, por ejemplo, tengo cajas grandes, que en algunas de esas cajas grandes puedo tener 10 pares de zapatos en cada una. Claro, te pones a contar y tienes un montón.
Hombre, si le quitan las
pero
cajas,
a lo mejor
no
hay algunos que tienen 25 años, también te lo
y
digo.
Y el traje de la primera comunión también en la caja.
Yo se lo tengo colgado en casa de mi madre.
Mira.
En el armario.
A ver.
Y guardadito.
Yo no sé dónde lo tengo, lo tendrá mi madre, cierto es.
¿Y el de novia?
Esa está mi casa, vale. También.
Bueno, venga, que nos liamos. De todo esto queremos hablar contigo. Nos cuentas, nos escribes a @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Ah, una cosa importante que tenía que comentar. Mira, es curioso, porque yo no soy de que me dé mucho miedo el tema de los bichos, pero te voy a contar una historia dentro de un rato que a lo mejor hace que incluso a mí me dé ya un poco de reparo encontrarme con esta araña. Una araña que alguna característica especial tiene que tener, pero que es súper venenosa y se llama araña violinista. Y hablando de instrumentos musicales... Supongo que a estas alturas, si escuchas esto, vamos, sabes perfectamente de qué serie estamos hablando, qué sintonía es, pero por si acaso no has visto la serie, que hay gente que no la ha visto, te cuento que lo que escuchas es una versión de la cabecera de Juego de Tronos. Aunque, lo has notado, ¿no? Un poco distinta. Se escucha perfectamente un piano como instrumento principal. Quien lo toca es el músico andaluz Diego Valdivia. Empieza esta versión con el piano, pero a medida que va avanzando, digamos que le va dando un toque mucho más español. Porque a ese piano se unen dos violines, la guitarra española, un cajón flamenco, palmas, en fin, y se convierte en una sintonía con un toque totalmente distinto. ¿Te gusta cómo suena? Es una maravilla, ¿eh? Suena fenomenal. Bueno, pues el canal de YouTube Cover Army acaba de nombrar esta versión tan española de la sintonía de Juego de Tronos como la mejor del mundo. Diego Valdivia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Qué hay?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que muy bien, muy contento por dicho reconocimiento, ¿no?
Bueno,
la verdad que nos alegramos mucho de que haya tenido tanta repercusión a nivel mundial, ¿no? En las redes sociales y en los canales y demás de YouTube y demás.
La verdad es que suena fenomenal. Creo que además tú eres muy, muy fan también de la serie. ¿Cómo decides versionar la sintonía de Juego de Tronos?
Bueno, pues todo se remonta un poco a que yo soy compositor. Y bueno, con el mundo este nuevo de las redes sociales, pues me hice un canal de YouTube y empezamos a subir vídeos de nuestras composiciones. Aprovechamos también algunas músicas actuales porque nos gusta mucho también acercar al espectador actual, pues a acercarle la música y darle un giro, ¿no? Y ponerle nuestro sello. Y optamos por hacer distintas versiones de La Bella y la Bestia, de Despacito, y empezaron a tener mucha repercusión también en las redes sociales, en mi canal de YouTube Diego Valdivia, en Facebook, en Instagram. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues, como no, yo, como habías dicho antes, soy fan de la serie de Juego de Tronos. Y digo, esto no podemos dejarlo escapar, ¿no? Vamos a darle un giro, vamos a darle nuestro toque español, y que es lo que solemos hacer con todos los temas que reversionamos, ¿no?
Ajá. Y hiciste esta cover. Una cover es una versión, ¿no?
Sí, es una versión en la que se respeta, digamos, la estructura principal, pero los arreglos son distintos, ¿no? Y los giros y la forma de tocar el piano en este caso. Y bueno, la verdad que ha tenido bastante éxito, ¿no?
Y tanto, como para que este canal de YouTube, que lleva este nombre, además Cover Army, haya considerado que esta versión tuya de Juego de Tronos sea, bueno, una de las mejores del mundo, la mejor del mundo, todo un título. Escucha una cosa, ¿quién aparece contigo tocando en este vídeo que hemos visto con ese piano blanco maravilloso? Que creo que estás justo al lado de ese piano, ¿no? Ahora mismo.
Sí, bueno, sí. Pues aparece mi mano derecha, mi hermano musical, como yo siempre digo, es Daniel Valenzuela, otro algecireño, gaditano, de aquí del sur de España. Y bueno, fue él, digamos, el que creyó en mí al principio de esta aventura musical, y siempre viene conmigo, seguimos haciendo versiones, damos conciertos también. Uh-huh. La verdad que también creamos la música para distintas productoras, y la verdad que va genial la cosa, ¿no?
¿Sí?
Esto yo lo compagino, aunque no te lo creas, también lo compagino con otra profesión.
Porque tú eres ingeniero de caminos.
Sí, soy ingeniero de caminos. Soy ingeniero de caminos y estoy, de hecho, trabajando de lunes a viernes en una empresa, se llama Innovia, y la verdad que estoy encantado. Pero bueno, los fines de semana y por la noche, pues sí, me dedico al piano.
Además, creo que haces carreras de trial también por el campo y creo que tienes un niño pequeño. No sé esto ya cómo se junta todo esto en un cóctel que no te debe dejar horas para nada.
Sí, bueno, yo creo que voy a morir joven. Yo tengo 33 años, no creo que llegue a los 40.
Venga, hombre. Cuantas más cosas se hacen, más se vive.
Sí, la verdad que aprovecho mucho el tiempo. La vida se vive una vez y hay que darlo todo en esta vida.
Oye, ese piano maravilloso, ese piano en el que estás ahora también ahí al lado, lo tienes en casa, el piano blanco, que además lleva tu nombre. Que tiene una iluminación interior que me imagino que eso también estará montado así para los vídeos que grabáis, ¿no? Para que quede más bonito.
Claro, tanto para los vídeos como para... Porque el piano nos lo llevamos en los rodajes y lo introducimos en distintos monumentos y castillos y ruinas romanas. Y la verdad que os invito a todos a que veáis los vídeos de YouTube de nuestro canal, porque vais a ver imágenes maravillosas de lo que tenemos aquí, ¿no? En Andalucía y en España, ¿no?
Oye, Diego, la verdad es que la comunicación telefónica no es precisamente excelente, pero la verdad es que ya que estás ahí al lado del piano, no sé si podías tocar algo ahora en directo. Por lo menos para que suene. A ver, vamos a intentarlo, venga, a ver a qué suena.
Con la mano izquierda, ¿no? Con la mano izquierda.
Bueno, no sé, yo no toco el piano.
¿Escucha?
Se escucha más o menos, sigue un poquito.
A ver.
Bueno, para que veamos que efectivamente está ahí el piano, porque tendríamos que haber seguramente dispuesto de un equipo de sonido diferente para poder escuchar tocar a Diego Valdivia en directo. Pero mira, algún día a lo mejor lo hacemos, Diego, si te parece, ¿no? Para tener una especie de concierto privado contigo, que desde luego nos gustaría. Gracias.
Muchísimas gracias.
Suerte, y enhorabuena por este trabajo y por todo lo que haces, que es tremendo lo tuyo. Gracias.
Gracias.
Pues mira, este insecto del que te voy a hablar no toca música, pero tiene nombre de músico porque se llama la araña violinista. Atención a esta historia que da un poco de miedo. La picadura de una de estas arañas acaba de enviar a un hombre 10 días al hospital. Sí, ha pasado en Elda, en Alicante. El afectado estaba disfrutando de un paseo junto a su familia por el campo cuando sintió una picadura. Bueno, pues imagínate, mil veces, ¿no? Nos pica, no sabemos exactamente el bicho porque a veces ni lo vemos. Y de repente dices, bueno, pues me ha picado. Bueno, pues nada. Bueno, pero él empezó inmediatamente a sentirse mal y cuando fue a la clínica tenía ya 40 grados de fiebre. Allí los médicos, bueno, pues le tuvieron que meter rápidamente a urgencias, a la UCI, extraerle el veneno y después, además, se le produjo una necrosis en la zona afectada. Es, por lo tanto, un caso realmente grave, pero no el único, porque en la provincia de Alicante otras 3 personas habrían sufrido un picotazo de este tipo de araña, que se llama así, araña violinista, porque las manchas que tiene en la parte superior parece ser que cuando tú la miras dices, pues esto es como un violín. Bueno, Jesús Hernández es biólogo, es investigador en el Centro Iberoamericano de la Biodiversidad de Alicante. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues yo no sabía que teníamos en nuestras tierras, es decir, en España, una araña tan venenosa.
Bueno, la especie que se encuentra aquí en la península ibérica, realmente su veneno es dista mucho de ser tan potente como sus parientes sudamericanos, que es de donde viene el nombre de la araña violín o la araña rincón. Pero son especies completamente distintas. Aquí la que tenemos es la rufescens y solamente se encuentra esta especie. Y realmente su veneno normalmente no causa grandes problemas. A lo máximo pues son rojeces o hinchazón local. Solamente en casos muy raros aparece algún tipo de complicación, como es el caso de este pobre hombre, que parece que sí que se le ha complicado. Aunque se apunta que la araña, los órceles, es la causante, realmente no se tiene que afectar, lo cual bien.
Jesús, te escucho un poco más mal. No sé si si es un teléfono móvil y te puedes mover un poquito a ver si conseguimos una comunicación un poquito mejor, con mayor cobertura.
Voy a cambiarme de sitio.
Si es posible, porque la verdad es que se escucha, pero se pierde un poco la comunicación y queremos que esto quede claro, sobre todo para tranquilizarnos todos un poco, que a mí las arañas, por ejemplo, no me dan miedo ninguno. A ver si ahora resulta que voy a tener que tomar más precauciones. Jesús, ¿Te has a ver.
A ver ahora.
Bueno,
ahora
venga, vamos a intentarlo. Venga, tú dices que se cree, es decir, que es una hipótesis que a este hombre que ha estado tan grave le haya picado este tipo de araña.
Hombre, se apunta que es una araña, pues yo lo deduzco porque normalmente cuando no se sabe siempre se dice que ha sido una araña,
ya,
¿no? Pero realmente el ejemplar sería lo ideal en estos casos, si se tiene el ejemplar ya no hay duda.
¿Y en este caso se tiene el ejemplar? No sabemos.
No, en principio no se tiene el ejemplar. Se apunta que parece ser que fue una araña la causante. De todas formas...
¿Pero a ti te sorprende entonces que haya sido una reacción tan virulenta y tan grave?
Hombre, es totalmente inusual y raro ese tipo de reacciones así como le ha pasado a este pobre hombre. Normalmente, si nos referimos a que se trata de la Losocelles rufescens, pues esta especie se encuentra prácticamente en toda la península ibérica, se encuentra en países vecinos como Portugal, Italia, Grecia y Francia, y no tenemos casuísticas que digan que es una araña peligrosa. Sí que sus parientes sudamericanos sí que tienen un mayor veneno, un veneno muchísimo más potente, es un veneno citotóxico y efectivamente pues afecta a los tejidos circundantes a la picadura, pero vamos, casos como estos son totalmente excepcionales.
Y entonces, Jesús, ¿podría ocurrir que en este caso, o bien este hombre a lo mejor tuviera algún tipo de intolerancia, algún tipo de alergia, digamos que le haya provocado una reacción exagerada, pero estamos hablando, por lo menos lo que se ha conocido del caso, es que sí que le ha producido una necrosis en la zona afectada, o sea que esto ya estamos hablando de un tema bastante grave? ¿Podría ser que fuera una araña de estas importadas, digamos, es decir, que fuera una araña que habitualmente no tiene como su hábitat natural nuestra península, pero que hubiera llegado, pues vete tú a saber cómo?
Pues, hombre, teorizar se puede, ¿no? Pero que en principio lo normal y lo que yo apuntaría es que se trata de un ejemplar de una especie local, normal, y que la reacción exagerada pues puede tener muchas causas, suponiendo que sea una araña.
Uh-huh. O sea, que no se puede determinar todavía con los datos que sabemos de que sea esta araña y que, desde luego, lo que sí sabemos es que es un caso súper excepcional. Es decir...
Sí.
Para resumir, que en España, que sepamos, no hay arañas tan venenosas como para que te piquen y realmente te tengas que ir al hospital corriendo.
Hombre, hay alguna especie con la que hay que tener cuidado, pero que es muy difícil de o sea, la araña de por sí no va a atacar a nadie porque no somos presas para ellos. Ellos buscan presas de su tamaño, similares, insectos, y el veneno lo utilizan pues para paralizarlas y para poder alimentarse de ellos. Es decir, que ellos no van buscando a las personas ni tal. Ahora, si ocasionalmente se las oprime, se encuentra entre el tejido o se encuentra en una zona donde tú la aprietas sin darte cuenta, ella va a morder y se va a defender. Ese puede ser una de las causas normalmente de las picaduras, porque normalmente la araña no va a ir a buscar.
Bueno, yo de momento me quedo más tranquila, ¿eh? A ver qué sucede, a ver que si son capaces de determinar claramente qué es lo que ha picado a este hombre y a los otros cuatro que también han sufrido picaduras en diferentes puntos de Alicante. Jesús Hernández, gracias.
Nada, muy bien, muchas gracias.
Buenas tardes. A veces te pones a limpiar el armario y, a ver, yo tengo bolsitas para esto de los bichos y especialmente para las polillas. Pero a veces, rosa rosado, pues no funcionan y ese es otro problema.
Hombre.
Que sacas la ropa y te encuentras que tienes agujeritos en las camisetas, pues de la polilla de toda la vida.
Y ojito,
que un buen día entró y ahí se
y
quedó.
Y no salió, ahí se quedó.
Hasta que se murió.
Y nunca sabes lo que te vas a encontrar en esas cajas llenas de ropa que tienes en el trastero. Que las dejaste ahí hace
claro,
un año, dos,
claro,
a lo mejor
sí.
Tres.
Efectivamente.
Y vete tú a saber lo que hay ahí metido.
Y sí.
Eso porque acumulamos.
Acumulamos sin ton ni son, acumulamos.
Acumulamos ropa y luego llega el cambio de armario y nos volvemos locos porque dices, pero yo tengo tanto realmente. Y claro, de eso estamos hablando hoy, Pilar, y nos dicen por aquí, fíjate, mi cambio de armario es muy básico porque siempre me pongo la misma chaqueta de cuero en invierno y de vaqueros me pongo tres, no tengo muchos más.
Sí, pero vamos a ver.
¿Ves que bien? Esperar. No hay problema.
Espera un momento. Vamos a ver.
Pero que los laves con frecuencia.
No, tú sabes que dicen que no hay que lavar demasiado los vaqueros porque si no se estropean. Pero bueno, supongamos que lo lavas, lo que hay que lavarlos por lo menos para que Para que no huelan mal, vamos a dejarlo
vamos
ahí.
Vamos a ver, una apuesta se lava la ropa, ¿no? A una apuesta.
¿A ti no te pasa que los vaqueros se te desgastan hasta que se te rompen?
Sí, sí, sí.
Claro,
sí,
yo
claro.
No. A ver, a mí los vaqueros que me encantan y me pongo mucho, al final, ¿cuánto te duran? Pues se desgastan y se rompen. O sea, que con tres tampoco haces tú muchas temporadas.
Mucho apaño,
¿eh? No. Creo
bueno,
yo, ¿eh?
Dicen por aquí, ahora mismo tengo bastante ropa porque mi cuñado hizo limpieza y me dio un montón de jerseys, de polos, un par de pares de zapatos. Lo bueno es que es ropa de muy buena calidad, que no se habrá puesto más de tres veces. Que esto lo hace mucha gente. Comprarse
claro.
Ropa, pocas puestas y además de calidad. Pues fíjate que bien le vienen a este oyente.
Oye, yo conozco gente que hace una especie de mercadillos. Es decir, entre familiares o amigos. Porque dices, bueno, yo me he cansado de esto, pero a lo mejor a ti te viene bien.
Eso está muy bien.
Y a ti te pasa lo mismo con la ropa del otro, ¿no? Y hacen una especie de intercambio. Es una idea.
Pues es el momento ahora con el cambio de armario. Porque tenemos muchas, ¿verdad? Y como dicen algunos oyentes, me pongo siempre la misma. También nos comentan por aquí incluso ropa que jamás me puse. Tengo mucha. Algunas prendas son heredadas porque a familiares o amistades no les quedaba bien, pero solo en camisetas, pues más de 50.
¡Hala!
Y como casi todo el mundo, que siempre me pongo lo mismo, dice, creo que este año he comprado más ropa que los últimos 5 años juntos.
Porque tú siempre ves algo y dices, ¡ay, qué bonito, esto me lo compro! Pero cuando llegas a casa y miras verdaderamente lo que tienes en el armario, a lo mejor tienes 3 parecidos.
Eso pasa mucho cuando estás fuera de casa.
¿Y cómo
fuera
estás
de
dentro?
Casa? ¿Qué quieres decir fuera de casa?
Bueno, pues si estás viajando por el mundo y dices, ¡ay, qué bonito es esto! Llegas a casa y dices, ¡pero qué barbaridad! ¡Qué feo era esto! Lo que claro, yo estaba en un contexto exótico, de multiétnico, y esto era muy estupendo. Pero
a ver, ¿para qué quiero yo esto?
Y lo peor de eso es que no quieres desprenderte nunca de eso, porque al fin y al cabo es un recuerdo de ese lugar, de ese viaje emocionante.
Sí.
¿No? ¿No te pasa? Y al fin, yo de esas cosas no soy capaz de desprenderme aunque no me las ponga.
Claro, pero ¿qué haces con ese traje regional de baile tailandés, claro, aquel viaje
exacto.
Tan bonito?
¡Qué bonito el cuero este! Huele, qué apesta. Eso es muy típico con el...
Zapapuchas y luego...
No, con el cuero comprado Marruecos, que eso huele, que parece
yo tengo
que
una mochila.
Parece que hay una cabra muerta y oh, qué bonito era. Y aquello parece, y, bueno, abres el armario
sí.
Y sale un olor y dice, pero
que no se quita nunca. Nunca
se
quita.
Echamos la cabra
nunca.
Al monte, hombre.
Eso
al final,
no se quita nunca.
Mucho, mija, qué
bueno, que estamos haciendo contigo el cambio de armario y queremos saber qué te estás encontrando en ese armario, en ese fondo, ¿no? O en ese altillo. Cuéntanoslo. En @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.